con el PREAL, que es un organismo también importante que viene monitoreando y estudiando diversos aspectos de la realidad educativa latinoamericana. Son los profesores Gilbert Valverde, profesor del Departamento de Estudios para Políticas y Administración Educativa de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, y Richard Wolfe, profesor adjunto del Programa de Medición y Evaluación del Departamento de Currículo del Instituto Ontario para los Estudios en Educación de la Universidad de Toronto, Canadá. Como más o menos puede imaginarse nuestros oyentes, estamos hablando de un problema central, que es el de la evaluación, el de la medición de la calidad educativa, el de lograr algunos estándares que no son fáciles de determinar a priori, ni siquiera como resultado de diversas investigaciones. En esto UNESCO ha venido trabajando también mucho. ¿Qué es lo que se mide? ¿Cómo se mide? ¿Para qué se mide? En fin, ¿cuáles son en definitiva los resultados educativos a los que se puede llegar hoy día? El tema, pues, crucial, que está de plena actualidad en el Perú. Señores, gracias por estar con nosotros, y escuchemos el primer término al señor Gilbert Valverde.
Buenos días. Buenos días.
Cuéntenos un poco, ¿cuál es este trabajo y esta preocupación, y por qué en realidad son invitados por el Consejo Nacional de la Educación Peruana?
Entiendo que en este momento en el Perú se discute la posibilidad o cuán deseable sería o no contar con la definición de estándares educativos y como orientadores de la política educacional. Y por lo tanto, tanto el doctor Wolf como yo hemos venido a compartir algo de experiencia en este sentido y contribuir al debate que se está haciendo.
Profesor Wolf, ¿qué son estándares educativos? ¿Qué debemos entender por esto hoy día?
Creo que la definición de estándares realmente es la de expectativas formales, o sea, los objetivos de educación para planteamientos.
Acérquese un poquito más.
Perdón. Son expectativas formales de las expectativas de lo que pueden hacer los estudiantes, y es un parte de un círculo de atención que debe darse a las expectativas o los currículum del país, al entrenamiento de los docentes, a los materiales de texto y a las evaluaciones. Es un círculo que tiene una cadena de definiciones y no se puede cortar sin realmente tener una rompir lo que está haciendo el sistema de educación.
¿Por qué hemos llegado a este grado de incertidumbre, por lo menos en los países de América Latina, de incertidumbre con relación a las evaluaciones que hasta ahora se han venido realizando?
A mi juicio, al comienzo, en muchos de los países de la región, las evaluaciones comenzaron sin mucha claridad de propósitos. Había generalmente gran cantidad de debilidades técnicas que se han ido resolviendo en el tiempo, y ahora se han consolidado muchos de los sistemas de evaluación en la región, y ciertamente es el caso del Perú, que en la actualidad cuenta con una unidad de medición en su ministerio que ya lleva algún tiempo de haber progresado técnicamente en el desarrollo de evaluaciones. Ahora entonces, la sociedad se pregunta, ahora que cuenta con información acerca de los logros de los niños y las niñas en las escuelas, ahora hacen la pregunta de, bueno, ¿y cuánto sería suficiente? ¿Cuánto sería deseable? Y la unidad de evaluación de un país no puede contestar esa pregunta. Es una pregunta que se decide políticamente. Es una pregunta que debe de contestar el sistema fijando propósitos específicos, comprobables, para la educación en los distintos grados de la educación primaria y secundaria.
Ahora, ¿podemos hablar de expectativas comunes en un país tan diverso como el Perú, donde tenemos, por ejemplo, lenguas distintas, culturas distintas? ¿Se puede esperar en este tema de la estandarización rendimientos similares en poblaciones tan diversas?
No sé, en Canadá tenemos dos lenguas también, y tenemos sistemas de evaluación que sirven para las dos partes. Por supuesto que las pruebas están en francés o inglés y no están en un idioma común, pero tiene objetivos que son comunes. Objetivos en cuanto a, por ejemplo, qué pueden hacer los estudiantes con sus materiales de texto. Y supongo que cualquier estudiante tiene que trabajar con su texto, y hay que definir los estándares en términos de este tipo de tarea.
¿Y cómo cambia esto cuando se compara los niveles básicos en relación con universidades, con estudios superiores? ¿Los estándares siguen siendo los mismos o van modificando?
Un desafío para los sistemas de estándares a menudo es el acoplamiento de la educación secundaria con la superior. En muchos países esa transición entre educación secundaria y superior no se maneja muy bien. Los maestros solo tienen ideas vagas acerca de cuáles van a ser las demandas en la educación superior, y en muchos casos la educación superior no se preocupa mucho de la educación secundaria, salvo para criticarla y culparla de los bajos niveles de los estudiantes que ingresan. En Estados Unidos actualmente hay un consorcio de universidades poniendo estándares para la educación superior, cuyo propósito explícito es orientar a la educación secundaria con respecto a las demandas que exigen en las instituciones de educación superior.
En este tema de la calidad educativa, en verdad, y de los rankings y de los estándares, en realidad uno corre el riesgo no solo de perderse, que parece todo un material muy técnico, sino además que acentúa una serie de contrastes en la propia administración y gestión educativa. ¿Cuál es el primero? El de los maestros. Los maestros sienten que cualquier evaluación les está significando restarle méritos, considerarlos inútiles, anticuados, resistentes al cambio. Los padres de familia a su vez quedan sorprendidos de unas mediciones que dicen, bueno, lo que tú has hecho, meter a tus hijos en tales y cuales escuelas, es un desastre, porque la verdad que no saben nada, no han aprendido nada. Padres de familia que han hecho inmensos esfuerzos para que siquiera sus hijos lleguen a un centro educativo. Y lo mismo ocurre pues en general con los propios gestores o activadores de la educación. ¿Qué es mejor, la educación pública, la privada? ¿Qué pasa con aquellas empresas que quieren emprender nuevos métodos y sistemas y que a su vez se sienten cohesionados o asustados por los posibles estándares? En otras palabras, ¿cuán prácticos, cuán útiles, cuán motivadores pueden resultar estas mediciones de la calidad educativa?
Yo creo que es importante reconocer que hay objeciones legítimas a la forma en que fueron introducidas las evaluaciones en muchos de los países de la región. En muchos casos en la región se introdujeron las evaluaciones sin pilotaje, sin esfuerzos de construir consensos, y realmente la percepción, creo que legítimo, del profesorado puede ser de que ha sido más bien un instrumento de autoridad y no necesariamente un instrumento que tiende a tener una función formativa. Pienso que reconociendo la legitimidad de esa opción, de esa objeción, no equivale a no reconocer al mismo tiempo que las sociedades tienen todo el derecho de tener alguna información acerca de cuáles han sido o no los beneficios de las considerables inversiones que hacen en educación. Creo que sí existe una legítima necesidad de rendir cuentas con el uso de recursos públicos para la educación. Mi temor sería en el futuro en que se discutieran estándares, por ejemplo, en un país como el Perú, que se fueran introduciendo del mismo modo, sin pilotaje, sin los esfuerzos de consenso, sin los esfuerzos de diálogo nacional que serían necesarios, y otra vez serían de nuevo percibidos como otro instrumento tendiente a vulnerar la profesión docente o un ejercicio de autoridad sin compromiso con la formación.
El profesor Wolf, quisiera también sobre la misma pregunta, sus reacciones.
Yo creo que hay una diferencia fuerte entre el uso de mediciones para saber el estado de educación, para saber, por ejemplo, los niveles de rendimiento de los estudiantes como un resumen a nivel nacional o regional. Y otro propósito que sería de tratar de medir y dar apoyo o dar penas a individuos dentro del sistema. Y un problema es que es muy sencillo, es que las mediciones que están haciendo realmente no son de suficiente precisión para dar información muy detallada sobre individuos. Y creo que es un error de tratar de utilizarlo así. Por ejemplo, que de utilizar una prueba de estudiantes para medir el rendimiento del profesor, del maestro, requiere unos años de medición.
Es muy importante, porque fíjese, aquí lo que ha estado pasando es pues que de repente le dan a usted una cifra y dicen, en realidad todos los alumnos de la secundaria en el Perú son un desastre en matemáticas, no sirven para nada. No, cuidado, y esta es una medición reciente y con todas las limitaciones del caso. Es decir, se tiende a escandalizar, a sacar titulares periodísticos de algo que es mucho más complejo.
Sí, creo que sí, que es, por un parte, las medicinas no son muy detalladas en términos de qué pueden hacer los estudiantes, y sabemos que los estudiantes no son tantos, que los estudiantes pueden hacer muchas cosas, y las mediciones no sirven para mostrar todo esto. Este es un problema, que las mediciones, se trata por un parte de los estándares, es que si tenemos estándares claros, podemos medir el rendimiento de los estudiantes a través de comparaciones con esos estándares, pero los puntajes de pruebas no tienen este tipo de interpretación, son relativos, son normativos. Y es muy importante de tratar de convertir el sistema de medición en un sistema que realmente puede interpretarse de forma más justa a los rendimientos de los estudiantes.
Muy bien, profesores Gilbert Valverde y Richard Wolfe, muchas gracias por haber estado con nosotros y participar, de hecho, en este debate tan importante que está en este momento viendo el país. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Hacemos una pausa, nos comunicamos rápidamente con Carlos Villarreal.